Hoy nos acompaña la doctora Belén Estebanez Montiel. Es especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros estamos encantados de hablar de trasplantes y de hablar de trasplantes con una profesional como usted, que llega del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que el año pasado justamente fue objeto de diferentes hitos en el ámbito no solamente del trasplante pediátrico en nuestro país, sino en el mundo entero. De eso tendremos tiempo de hablar. Pero en principio, cuando hablamos de trasplante, doctora, estamos hablando de un ejemplo a seguir en todo el mundo, que es la Organización Nacional de Trasplantes Española, en la que usted también participa.
Sí, efectivamente, el éxito en España se basa en el modelo español que llevamos desarrollando desde hace muchísimo tiempo y que lidera la Organización Nacional de Trasplantes.
Claro. ¿Y por qué, de dónde viene ese éxito en la realización de trasplantes, en la donación de órganos en nuestro país, que es referente a nivel mundial?
Bueno, hay diferentes factores. Como comentaba, el modelo español es lo que hace que todo funcione. Tenemos tres niveles. El nivel a nivel ministerial, a nivel nacional, es la Organización Nacional de Trasplantes. Hay una coordinación en cada comunidad autónoma. Y luego hay coordinaciones hospitalarias, que es el nivel al que yo pertenezco. Que hay un equipo de profesionales que están muy implicados en las unidades de cuidados intensivos, que hacen la detección de posibles donantes y ayudan a los profesionales en todo el proceso de diagnóstico de muerte encefálica, complicaciones, entrevista a la familia y hacer que todo el proceso de donación sea posible, se lleve a cabo en el menor tiempo posible, con las máximas garantías, para que el órgano llegue a ser trasplantado.
Claro, y bueno, no podemos olvidar que llevamos 3 años de pandemia, pero justamente ya el año 22, el año pasado, se consiguió recuperar prácticamente el nivel de trasplante al que estábamos acostumbrados en tiempos prepandemia, en el año 2019. ¿Y hasta qué punto la pandemia ha condicionado la actividad de la actividad trasplantadora?
Bueno, durante la pandemia, los profesionales que nos dedicábamos a la donación y trasplante tuvimos que atender pacientes críticos. Yo tuve actividad 100% en una unidad de cuidados intensivos. El equipo de médicos, de enfermería, el equipo de quirófano también tuvo que estar tratando en el mismo quirófano pacientes críticos. No podían realizarse donación y trasplantes y tampoco porque no podíamos garantizar el que no se contagiaran los receptores, con lo cual tuvimos que cerrar diferentes programas de trasplante y cerramos los programas de donación.
Bueno, y a pesar de eso, decimos, el año pasado ya se han recuperado las cifras y seguramente este año 23 en el que estamos se puede incluso superar algunas de las expectativas que se habían apuntado desde la propia Organización Nacional de Trasplantes. Pero claro, eso significa que los equipos que se dedican al trasplante en nuestro país, en los distintos hospitales que son competentes para ello, tienen un nivel de excelencia superlativo, porque si no es difícil entender que en tan poco tiempo y a pesar de la pandemia se haya recuperado la actividad trasplantadora. Eso, no sé, ¿hace falta? ¿Son ustedes hechos de una pasta especial?
No creo, creo que somos como todos los sanitarios, pero es verdad que cuando hablas con profesionales que están implicados en el proceso de donación y trasplante, ves que no solo tienen calidad humana, sino también calidez. O sea, el tener reuniones con otros coordinadores, uno se da cuenta de que es gente muy especial, porque estar ahí ayudando a familias en todo el proceso del duelo, cuando uno se está enfrentando a la pérdida de un ser querido y ofrecer la opción de donación, no sirve todo el mundo, ¿no? Hay que saber estar ahí y hay que saber cómo ayudarles en el proceso. Y es gente muy especial.
Claro, y cuando hay que tomar decisiones, en fin, ¿cómo se hace eso? Pues son decisiones importantes y, como dice, en situaciones en que la familia, ante la pérdida de un familiar, que se le plantee la posibilidad de que pueda trasplantar, aprovechar alguno de los órganos o tejidos para trasplante, no sé, eso entiendo que además no solamente es difícil de hacer, sino luego después tiene un operativo en el que usted, como coordinadora en La Paz, entiendo que tiene un trabajo especial. Explíquenos, cuéntenos en qué se detalla, cómo es ese trabajo, digamos, habitual que hacen ustedes.
Una vez que la familia dice que sí desea donar, tenemos que hacer primero un estudio al paciente para garantizar que no va a transmitir enfermedades neoplásicas, tumores o infecciones al receptor. Cuando está todo completo el estudio, hay que comunicarlo a la Organización Nacional de Trasplantes. Se buscan los receptores más compatibles con ese donante, para que ese regalo de vida que hace esa familia tenga pues la repercusión en la vida del receptor, que dure más tiempo, ¿no? Y en ese momento, una vez que se buscan los receptores, eso implica que hay equipos que tienen que venir de otros hospitales a nuestro centro, a veces nuestro propio centro hace las extracciones, implica pues coordinar a muchísimos profesionales, de hecho incluso más de 100 profesionales en todo el proceso.
Y eso es el día a día.
Sí, no nos toca todos los días, pero sí es bastante frecuente, sí.
Ajá. ¿Y eso qué supone desde el punto de vista de una profesional como usted, que se dedica a coordinar esa tarea para que todo salga bien y para que, en fin, una vez que ya se ha aceptado y se han hecho los estudios pertinentes para saber que los órganos van a poder ser extraídos y se van a poder implantar en el receptor, ¿cómo es esa mecánica entre servicios? Porque ahí participan todos.
Y yo no estoy sola, yo pertenezco a un equipo, es todo el equipo el que pone en marcha todo el proceso. Y es complicado porque tenemos que coordinar diferentes estamentos de diferentes centros y no solo personal sanitario, sino que tenemos que coordinarnos pues a veces con jueces, por ejemplo, en los casos judiciales, con lo cual complica todo el proceso porque hay que implicar a todos los mismos como una orquesta, ¿no? Todos tenemos que tocar la misma melodía. Y a veces es complicado, pero siempre trabajamos al 200% para llegar a buen puerto.
Ajá. Pues vamos a conocer más en detalle cómo es ese trabajo, esa metodología y esos resultados que se han conseguido y que se van a seguir consiguiendo, no nos cabe ninguna duda. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Belén Estebanes Montiel, especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Hablamos de la importancia de una organización como la Nacional de Trasplantes, que es el ejemplo a imitar en todo el mundo, de la importancia de la coordinación entre distintos estamentos en el ámbito nacional, regional, hospitalario y también del trabajo de los coordinadores, como es el caso de Belén Estebanes, a la hora de trabajar coordinando diferentes servicios que participan cuando tiene que haber una extracción de un órgano para donación y cuando hay que implantar también ese órgano o que llega un órgano de fuera para preparar al paciente que lo va a recibir. En definitiva, un trabajo muy especial y que, bueno, por suerte nosotros somos ejemplo, modelo en el mundo de cómo se hace ese trabajo. Pero una cuestión, doctora. Cuando hablamos del trasplante pediátrico, cuando hablamos de niños, claro, entiendo que la situación, primero, es más difícil porque no es tan fácil encontrar un órgano que se adapte a las condiciones del pequeño, que a veces son, en fin, que tienen muy pocos meses de vida, y también por la circunstancia de la familia que, por un lado, está esperando a ver si llega esa solución a un problema vital para ellos. ¿Cómo es el trabajo hablando del trasplante pediátrico?
El problema que tenemos en el trasplante pediátrico es que hay órganos que tienen que ser compatibles en tamaño, como puede ser, por ejemplo, el corazón o los pulmones. En el caso de los riñones no tenemos ese problema y en el caso del hígado siempre tenemos la opción de hacer una reducción del injerto. De hecho, se hace trasplante donante vivo hepático. En el caso de los niños tomamos un segmento del padre, la madre en general. Generalmente son padre y madre los donantes, para implantar en el pequeño, con lo cual el problema del tamaño se puede solucionar. Pero en el caso, como comentaba, del corazón, los pulmones o en el intestino, en el caso de Emma, que saltó a los medios hace unos meses, era fundamental la compatibilidad de tamaño. Y a partir de determinada edad también la compatibilidad en el grupo sanguíneo, con lo cual se va complicando las opciones de trasplante de estos niños que están en una situación en la que su vida pende de un hilo y es fundamental el que podamos llegar a darle una oportunidad a ese niño de recibir un regalo de vida.
Claro, de todas formas, claro, nos habla, por un lado, el trasplante, en el caso del corazón, de pulmones o del intestino, muy especialmente, claro, si una familia tiene a un pequeño esperando un trasplante de intestino, por ejemplo, entiendo que el tiempo se les pasa volando y todo son urgencias para conseguir que haya un niño de su misma edad, más o menos, que pueda ser compatible simplemente por el tamaño.
La mortalidad infantil en España, afortunadamente, es muy baja, con lo cual las posibilidad de que esos niños reciban oferta de trasplante a veces son bajas. En el caso de los trasplantes intestinales, gracias a la incorporación de la donación a corazón parado, hemos logrado dar una oportunidad a niños que antes no tenían esa oportunidad de salir adelante.
Pues justamente para comentar más en profundidad ese asunto que nos acaba de comentar, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Francisco Hernández, que es cirujano pediátrico, jefe del programa de trasplante abdominal infantil en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, y a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por el interés en este tema que tanto nos apasiona y nos ocupa.
Nosotros encantados de poder hablar de este asunto, además, como comentábamos con la doctora Belén Estebanez, porque estamos hablando de casos de éxito en nuestro país y de ejemplo en el mundo de lo que es una organización para conseguir la mayor eficiencia en todo lo relativo al trasplante de órganos, no solamente de adultos, sino también pediátrico, y también los trasplantes de tejidos. Pero nos citaba ahora mismo su compañera, la doctora Estebanez, el caso de los trasplantes pediátricos de intestino y la dificultad de conseguir un intestino que sea en tamaño muy similar al de la persona que lo tiene que recibir, la angustia que eso supone, entiendo, para las familias de uno y otro lado. Pero claro, nos decía, esto ha sido posible y el año pasado fue un hito que el Hospital de La Paz, el Hospital Universitario de La Paz, realizara dos trasplantes pediátricos de intestino en asistolia. ¿Por qué es tan importante esto de la asistolia y en qué consiste realmente?
Pues es muy importante, creo que ya se ha mencionado, porque estos pacientes estaban falleciendo en lista de espera y en el Hospital La Paz pues siempre hemos hecho preferente la investigación en aquellos problemas que más directamente afectan al paciente. Hoy justo se despedía en la última sesión el doctor Gerardo Prieto, gastroenterólogo, que ha estado 51 años ni más ni menos en el hospital. Y yo creo que parte de la cultura de La Paz es eso, es dedicarse plenamente al mundo pediátrico, en este caso al trasplante pediátrico, y no conformarse nunca. Entonces nosotros no nos conformamos con esa situación de fallecimiento en lista de espera, porque un niño que a una familia, a un paciente pediátrico que lo pone en lista de espera, lo peor que le puede ocurrir era no tener la oportunidad. Y solo había que hacer una cosa, era investigar. Bueno, solo. Es muy difícil realizar un proyecto de esta envergadura, pero bueno, es lo que nos corresponde a nosotros porque somos los que tenemos los pacientes. Así que hicimos un proyecto primero experimental y después clínico para proporcionar la evidencia necesaria que nos permitiera dar el salto a la clínica y demostrar a la comunidad científica que estos órganos son válidos. El corazón parado ya lo habrá comentado la doctora Estebanez, que bueno, conoce el tema mejor que yo incluso, pero solo decir que el intestino era el único órgano que no se podía trasplantar con este tipo de donación, con la donación a corazón parado. Y nuestro proyecto ha consistido en demostrar que sí se puede y bueno, ya lo hemos realizado en tres ocasiones.
Ajá. Y explíquenos exactamente, cuando se habla de esa donación de un intestino, bueno, el trasplante multiorgánico de intestino es el intestino y ¿cuántos órganos más? ¿Uno, dos, tres?
Bueno, en realidad todos forman parte del mismo paquete, están dentro del abdomen y bueno, hay que pensar en ellos como un racimo, ¿no? Que es como se describió originalmente por Starcel, el pionero del trasplante en el mundo. Hay que imaginárselo como un racimo, porque todo proviene, la vascularización de todos los órganos abdominales provienen de la aorta y se pueden drenar básicamente por la cava, de manera que con distintas combinaciones de órganos, digamos que se puede atender a la necesidad de cada paciente, que es lo bueno además del trasplante de intestino. Se puede trasplantar el intestino aislado, el intestino con el hígado y con el estómago, con el bazo, sin el bazo. Digamos que lo bueno es que nos permite adaptarnos a las necesidades de cada paciente. Si los contáramos, si quiero un número, serían 6 órganos. Pero bueno, creo que lo importante para el paciente también, para no asustarlo demasiado, es decirle que no le vamos a hacer 6 trasplantes, que en realidad es uno solo, es complejo, pero que va todo en un solo bloque.
¿Y cuál es, bueno, nos dice, esto ha sido posible, han realizado ya 3 trasplantes en asistolia, sí, de intestino?
Sí, sí, sí.
O sea, multiorgánicos, vaya.
Sí, 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 el hito fue el multivisceral. El multiorgánico sería trasplantar, por ejemplo, el corazón y el hígado, pero eso sí es poner 2 órganos por separado, el multivisceral, porque todo va en el mismo paquete. Sí, efectivamente, se ha convertido en la principal fuente de donación, por lo menos en nuestra serie. Ya lo hemos dado a conocer en el resto del mundo porque lo hemos publicado. Y próximamente vamos a ir a un congreso, al Congreso Mundial de Trasplante de Intestino, que es en Chicago el mes que viene, y allí lo daremos a conocer con más detalle y probablemente pues veamos no solo los niños de españoles, sino que los niños de todo el mundo se pueden beneficiar de esta nueva técnica.
Ajá. Pues nosotros estamos de enhorabuena, le agradecemos que haya podido dedicarnos una parte de su tiempo a ilustrar hasta qué punto estamos, digamos, en la vanguardia de este tipo de trasplantes en el mundo y que merece mucho la pena continuar con ese esfuerzo, que todo comenzó desde la investigación, como usted decía, porque si no, no hubiera sido posible llegar a poner en práctica esto de lo que estamos hablando ahora, ese trasplante multivisceral en asistolia que ha permitido de momento pues dar o continuar con la vida de tres pequeños. Doctor, sí. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo que vienen haciendo desde
muchas
el Hospital La Paz.
Gracias a ustedes y sobre todo transmitir a los pacientes que seguimos investigando en esta y en otras muchas áreas porque no nos conformamos con los resultados, que son buenos, pero siempre se puede mejorar. Muchas gracias.
Desde luego, gracias. Doctora Estebanez, claro, comentamos con el doctor Hernández, estamos hablando de una oportunidad de vida que hasta hace muy poco tiempo era impensable. Si no se pone en práctica esta investigación y si no se demuestra que es posible llevarla a cabo con los riesgos, obviamente, con en fin, una situación muy compleja técnicamente, pero que da vida.
Hasta el año pasado solo teníamos donantes en muerte encefálica y gracias a la incorporación de la donación en asistolia, como ha dicho el doctor Hernández, hemos podido trasplantar a tres niños que no hubieran tenido esa oportunidad si no hubiéramos puesto en marcha el proyecto y hubiéramos investigado previamente para poder hacer que esa idea que teníamos fuera una realidad.
Claro, porque con muerte encefálica no se podría realizar.
Con muerte encefálica era como se estaba haciendo hasta ahora.
Ajá.
Pero incluso se ha intentado a nivel mundial de donante vivo, pero no ha ido bien. Nosotros hacíamos donación de muerte encefálica. Pero claro, la donación de muerte encefálica en niños muy pequeños es muy rara. Ajá. Con lo cual teníamos niños muy pequeños, que era habitual porque tienen malnutrición, no crecen a un ritmo normal. Con lo cual nuestros receptores eran muy pequeños, no encontrábamos donantes aptos para esos niños. Y finalmente, cuando estaban muchísimo tiempo en lista de espera, se iban deteriorando y finalmente teníamos que derivarlos a cuidados paliativos pediátricos porque Ajá. no se le podía dar una opción de trasplante en esa situación y fallecían sin tener ninguna oportunidad.
Ajá. Pues merece mucho la pena este asunto del que vamos a seguir hablando. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de trasplantes en nuestro país y también especialmente en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Está con nosotros la doctora Belén Estebanez Montiel, que es especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes de este centro sanitario madrileño. Estábamos hablando también con el doctor Francisco Hernández la importancia de los trasplantes pediátricos y algunos hitos que han tenido lugar. Ya nos decía, ya son no dos, sino tres trasplantes multiviscerales en asistolia que se han llevado a cabo y que han sido un hito mundial y que se van a comentar, como nos ha dicho, en un futuro congreso de trasplantes de intestino. Doctora, cuando estamos hablando de este tipo de trasplantes, decíamos en asistolia, es decir, en parada respiratoria, ¿eso permite que haya más órganos que se puedan aprovechar y no solo la muerte encefálica?
Hasta hace nada, la donación en asistolia permitía el trasplante de menos órganos que la muerte encefálica. Pero ya el año pasado logramos que un paciente en muerte encefálica donara exactamente el mismo número de órganos que un paciente en asistolia. Con lo cual fue para nosotros una nueva oportunidad para pacientes que antes no podían recibir órganos de ese tipo de donantes, que cada año son más.
Claro, y seguimos hablando del trasplante pediátrico. ¿Cómo es el trabajo de una coordinadora como usted en el momento de asumir la responsabilidad de practicar un trasplante, no solamente en el trato con la familia del donante, sino también después de la intervención con la familia del receptor?
Nosotros, los coordinadores de trasplantes, nos ocupamos de la familia del donante, o en el caso del donante vivo, del propio donante vivo. Y sabemos qué niños o qué pacientes tenemos en lista de espera y sabemos qué órganos serían compatibles con determinados pacientes. Pero nosotros no decidimos a quién va el órgano para evitar que la gente pueda pensar que yo consigo un órgano para un paciente específico. Con lo cual, nosotros no tenemos relación con los receptores ni con sus familias. En algunos casos sí. Y siempre vamos a la UBI después a ver qué tal están, pero claro, ellos no nos ponen cara, no nos conocen, nos asomamos allí, hablamos con los profesionales, porque nuestra responsabilidad es garantizar a los donantes y a sus familias que si ellos desean donar, queremos garantizar su derecho a cumplir ese deseo. Y además ayudamos a las familias en el proceso de duelo y logramos dar una oportunidad a los receptores. Pero como comento, los receptores lo llevan cada uno de los programas de trasplante, un responsable quirúrgico y un responsable clínico. Por ejemplo, el doctor Hernández es responsable quirúrgico, por ejemplo, el trasplante intestinal, trasplante hepático en paciente pediátrico en nuestro hospital.
Además, estamos hablando del Hospital de La Paz, que es el centro español que mayor número de trasplantes pediátricos practicó en España el pasado año, en 2022. De los 188, creo recordar, que se hicieron en toda España, un sí. 30% lo realizaron ustedes.
Sí, 62 trasplantes. La verdad es que estamos muy orgullosos de ello, pero como decía el doctor Hernández, no nos conformamos. Tenemos que seguir trabajando para conseguir garantizar que las familias que sufran una pérdida y deseen donar, garantizar que se cumple su deseo.
Pues vamos a continuar comentando esta circunstancia, porque además tenemos que hablar de esa red de trasplantes infantiles que se coordina desde el hospital, una red de ámbito no solamente nacional, ¿verdad?
Efectivamente. Hay unas redes asistenciales europeas y la única que está liderada por un hospital español es la red Transplant Child, que es una red sobre trasplante infantil. Está todo centralizado en el trasplante infantil, con lo cual se pueden compartir experiencias, protocolos con otros centros, incluso discutir casos complejos, porque hay casos especialmente complejos y uno pues necesita ver todas las opciones con otros profesionales de otros centros, con otros puntos de vista. Con lo cual es algo también que lidera nuestro hospital y que el hospital está muy implicado en esta red.
Pues es un gesto más, un dato más que nos lleva a comentar lo que ya hemos dicho desde el principio de este programa. Es el hecho de que la Organización Nacional de Trasplantes en nuestro país sea modélica y que hospitales como La Paz son capaces de liderar esa red, digamos, internacional, para mejorar la calidad de los servicios sanitarios que se prestan, hablando de trasplante y en especial del trasplante infantil. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida volvemos. Continuamos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud hablando de trasplantes y en especial de trasplantes pediátricos. Y como siempre hacemos en este programa, pues buscamos opiniones diferentes, perspectivas distintas para un mismo asunto, en este caso del trasplante. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, redoyentes.
Este fin de semana, doctor, estamos hablando del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que es una referencia nacional e internacional en trasplantes.
Desde luego. Todos los años se realiza un ranking de hospitales públicos y privados en España. Este año, 2023, nuevamente el Hospital Universitario La Paz de Madrid ocupa el primer lugar. Es un orgullo para todos los madrileños. Enhorabuena a todos los profesionales sanitarios por su dedicación, compromiso y excelencia asistencial, docente e investigadora. Igualmente, enhorabuena a los gestores y, por supuesto, a todo el personal no sanitario que son esenciales en su trabajo diario. Es muy importante destacar que el Hospital La Paz de Madrid ha sido el hospital que más trasplantes pediátricos realizó el año pasado. En 2022 se registraron en todo el territorio nacional un total de 188 trasplantes a pacientes menores de 18 años, de los que más del 30%, esto es 62, fueron realizados en este centro madrileño.
Y como nos comenta la doctora Estebanez, justamente una de las actividades del hospital es la de coordinar la red de trasplantes infantiles, Transplant Child.
Bueno, pues así es, Alipio. Entre las diferentes actividades excelentes asistenciales, el Hospital La Paz coordina la Red de Referencia Europea de Trasplantes Infantiles, que es la única red europea de referencia y además está coordinada por España. Está constituida desde un principio por 18 hospitales de 11 países: Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia. Además, por supuesto, de España. Pero además, en marzo se ha ampliado la entrada de nuevos hospitales, de modo que ahora mismo hay 21 países de la Unión Europea con un total de 40 centros. Esta red está coordinada por la doctora Paloma Jara y aborda el trasplante infantil de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos o compatibles con el destinatario del trasplante. Y se trata de realizar un enfoque transversal centrado en el paciente pediátrico. Dirige su actividad a las diferentes fases que comprende el proceso de trasplante: pretrasplante, trasplante y posttrasplante, con especial atención a aspectos tan relevantes como es el abordaje de la cronicidad o la prevención de enfermedades asociadas secundarias a la realización del trasplante.
Claro, y a la hora de abordar trasplantes infantiles, La Paz ha logrado varios hitos.
Efectivamente, este hospital madrileño es el único centro de España que cuenta con todos los programas de trasplante infantil y multivisceral. La iniciativa actual está dirigida por el jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, el doctor Constantino Fondevila, y representa además los primeros casos de donación de hígado por vía laparoscópica realizados dentro de la Comunidad de Madrid. Este trasplante de hígado de donante vivo es un procedimiento complejo que solo se realiza en muy pocos hospitales. Es un proceso multidisciplinar en el que colaboran muchos servicios como cirugía general y aparato digestivo, cirugía pediátrica, hepatología pediátrica y de adultos, coordinación de trasplantes, anestesiología y reanimación, enfermería, psiquiatría, radiología, hematología, genética, cardiología, neumología y ginecología, entre otros. Es un auténtico ejemplo de trabajo en equipo.
Pues nos quedamos desde luego con ese buen hacer de los profesionales del área de trasplantes en el Hospital La Paz de manera muy especial. Gracias, profesor, por su punto de vista y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes.
Doctora Estebanes, seguimos hablando de la importancia de los trasplantes en general, pero de los trasplantes pediátricos en particular. Y claro, comentaba el doctor Chivato algunas novedades técnicas a la hora de realizar determinado tipo de trasplantes. ¿Hasta qué punto también ustedes se sirven de las tecnologías de la información? Y no sé hasta qué punto sí jugará algo o no un papel determinante en el ámbito del trasplante todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial aplicada a la sanidad.
Bueno, en eso tendremos que seguir investigando. En cuanto a avances técnicos, por ejemplo, incorporamos la extracción por vía laparoscópica de un segmento de hígado para trasplantar en nuestros niños. Antes se hacía con una cirugía abierta en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal, pero desde hace un par de años empezamos a hacerlo por vía laparoscópica, con lo cual incorporamos la opción de que el donante no sufra una cirugía abierta y se recupere pues más prontamente, con lo cual aportamos ese beneficio y aportamos la opción de que la familia pueda estar en el mismo centro, porque antes la familia se tenía que repartir. Imaginen lo que es para una madre, pues si el padre es donante, está el padre en un centro y el hijo, que es el receptor, está en otro centro. Con lo cual, damos esa oportunidad a la familia de estar en el mismo centro para atender tanto al donante como al receptor.
Y ese tipo de cirugías merece mucho la pena que podamos comentar sobre ellas. No va a ser posible en el día de hoy porque ya no tenemos tiempo. Así que, si le parece, quedamos mañana a la misma hora y seguimos hablando de trasplantes.
Estaré encantada de volver a estar aquí.